Cadena de Datos, episodio número 7. El invitado de hoy es Juan Ignacio Belvis, comunicador, analista de políticas públicas, consultor en innovación cívica, docente universitario de grado y de posgrado. Actualmente es investigador asociado de la Iniciativa Latinoamericana de Datos Abiertos, ILDA. Colaboró y colabora con diferentes gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, en el desarrollo de políticas públicas, que tiene como eje la apertura y la transparencia activa. Trabajó como asesor técnico en el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el Senado de la Nación Argentina y seguramente muchas cosas más. Le doy la bienvenida. Buenas tardes, Juan Ignacio Belvis. ¿Algo más para agregar o corregir la presentación?
Buenas, ¿cómo estás, Andrés? No, la verdad que sobra mucho todo eso.
Bueno, un gusto tenerte por aquí, Juan. La primera pregunta que le hago a todos los invitados tiene que ver con el comienzo de su trayectoria. ¿Querés saber en qué momento te acercaste o a través de qué proyecto empezaste a trabajar con temas de transparencia, de datos, de gobierno abierto?
Mirá, te voy a ser sincero. Yo siempre trabajé y a mí siempre me interesó mucho lo que tiene que ver con la tecnología y la política, ¿no? La tecnología y las cuestiones públicas. Y yo arranqué estudiando ciencias económicas hace muchos años. Y la verdad que en un momento me cansé de lo que estaba ahí. Estudié ciencias económicas más que nada por la cuestión justamente de la política pública y estudié economía. Y me quemó la cabeza la facultad y me cambié de carrera y pasé a estudiar diseño multimedia. Y ahí ya venía con la cuestión del interés de la política y empecé a visualizar un poco más lo que tenía que ver con algunas cosas que estaban pasando en términos de cultura y de internet, y me empezó a interesar cómo eso se mezclaba justamente con la política, con la política partidaria. Digo, yo vengo de participación muy, muy activa en la universidad y en el secundario en términos políticos. Y ahí empecé a tratar de ver qué pasaba con el tema de redes sociales, como un primer punto de entrada, y los partidos políticos. Y de hecho, en ese era el momento donde estaba arrancando la campaña de Obama, en el 2007 más o menos. Así que empecé a seguir lo que estaba pasando ahí, y siempre con alguna orientación partidaria, pero siempre traté de ir siguiendo esos fenómenos y de llevar lo más posible a la práctica eso que iba aprendiendo, lo que pasaba afuera. Y después con esto me fui especializando un poco más de la parte de comunicación, que era lo que empecé haciendo, a ver un poco otro tipo de cuestiones de política pública que tenían que ver con la tecnología y con la innovación. Y ahí entré en contacto con toda esta idea del gobierno abierto, y a través del gobierno abierto empecé a vincularme más con la parte de datos abiertos, que si se quiere es en la que más trabajo últimamente. Pero ese si se quiere un poquito el recorrido, y después de eso hice una especialización en CEPAL en algún momento, en el ILPES, sobre gobierno electrónico y modernización y políticas públicas, y ahí después entré en un proyecto como consultor dentro de CEPAL, junto con alguien que después hemos hecho un montón de cosas con el tiempo, que es Fabricio Scrollini. Estábamos en el mismo proyecto donde analizábamos las iniciativas de datos abiertos en América Latina, y a mí me tocó ahí estudiar el caso de la ciudad de Buenos Aires, te hablo de años.
Hay un paper tuyo, hay varios, de hecho, si uno te busca en internet, estuve leyendo algunas cositas interesantes. Además de lo que me dijiste del tema de la campaña de Obama, que él ya empieza a meter mucho la tecnología en la campaña y además tiene su propia iniciativa de datos abiertos y demás, que es muy conocida, ¿qué otras personas, qué otros proyectos, preferentemente en Argentina, tenías para mirar? ¿Qué ejemplos había dando vueltas en Argentina? No sé si en el 2007, pero 2009, 2010, ¿qué más había para mirar?
No, a ver, habían algunas iniciativas que quizás tenían más que ver con el marketing político, ¿no? Y de hecho, yo siempre hay una discusión que trato de dar cuando hablamos de estos temas, y es, una cosa es la transparencia como política pública y otra cosa es la transparencia como política comunicacional, ¿no? Digo, no es lo mismo decir que soy transparente que ser transparente. Y la verdad que acá en general eran más cuestiones desde el punto de vista de la comunicación y el marketing, hasta que empezaron a haber algunos casos interesantes, que claramente los dos primeros fueron Ciudad de Buenos Aires y Bahía Blanca, pero que también tuvieron que ver con la inserción dentro de la política pública de algunos actores que venían pensando y haciendo cosas desde afuera, ¿no? Y se me ocurre, por ejemplo, acordarme de Garage Lab, ¿no? De una organización que, donde se juntaron varios de los tipos que fueron parte de esas iniciativas, tanto desde afuera como Manuel Estarán, como desde adentro como Gonzalo Iglesias,
Sí.
que fueron parte de esas primeras ideas que hubo, existía Desarrollando América Latina, que no sé si te acordás que era un
Sí,
hackatón que se
sí.
hacía en varios países a la vez, que lo organizaban los chicos de Wingo acá en Argentina. Y bueno, eso era un poco lo que estaba pasando en los primeros años, te hablo 2010, quizás 2011, ya en 2012 empezamos a ver un
A
poco
ver
algunas cosas
portales
más
directamente.
maduras, claro,
Exacto.
exactamente.
Te traigo un poquito más acá en el tiempo. Entiendo que participaste del proceso de apertura de la Cámara de Diputados Nacional. Quería confirmar si es así, quería que me cuentes, si se puede, algunos detalles, cuál fue tu participación, cómo te pareció esa experiencia.
Sí, claro, sí, la verdad que estoy ahí colaborando con lo que es el programa de modernización de de modernización parlamentaria, exactamente, de la Cámara de Diputados, que lo conduce Dolores Martínez. Y ahí, básicamente, el primer proyecto en el que me tocó acompañar fue justamente en el armado del portal de datos abiertos, ¿no? Que fue un proceso un poco más largo, quizás de lo que hubiéramos esperado, pero bastante interesante y bastante. Me parece clave para que esto del gobierno abierto, ¿no? Y de los datos abiertos, como discutimos siempre, no se quede solamente en el poder ejecutivo, sino que empiece a ser una
Se
cosa más
extienda.
transversal, exactamente. Y bueno, hemos conversado varias veces sobre el tema de las universidades también, ¿no? Digo, pero que en realidad esto no quede solamente en los municipios, en las gobernaciones o en los gobiernos nacionales, sino que se extienda hacia otros. Campos de lo que también es público, ¿no? Digo, al menos de
Exacto.
ese lugar.
Sí, tenemos un
Sí.
apartado especial para los sujetos obligados fuera de los gobiernos. Te quería preguntar si es el primer portal de datos abiertos formalmente de la Cámara de Diputados en el que participaste. No corrigieron uno que había antes, hicieron de cero uno que no había.
Exactamente, hubo que, bueno, primero hicimos varias cosas. En principio, recién hablabas de los sujetos obligados, digo, eso me lleva a pensar en la ley de acceso a la información pública. Una de las cuestiones que justamente estaban marcadas como obligatorias para esos sujetos obligados, cuando se aprobó la ley de acceso a la información pública, es que se publiquen un conjunto de activos de información, si quiere que es el término técnico, que tienen que publicarse además en formatos abiertos. Entonces, una de las cosas que nos pareció interesante plantear dentro de la Cámara de Diputados es que para resolver ese aspecto que tenía que ver con el cumplimiento con la ley de acceso a la información pública, se responda a través de un portal de datos abiertos. Es decir, que cumplí básicamente con lo que te pide la ley y además estás dándole un extra que es lo que tiene que ver con ciertas prestaciones propias de un portal específicamente de datos. En términos de API, de acceso a los datos,
¿Y
de forma de cargar los metadatos, etc.
qué datos se le piden a la Cámara de Diputados? Me imagino la nómina de diputados, me imagino algunas cosas presupuestarias. ¿Cómo fue encarado? ¿Qué datos, con qué datos arrancaron o qué datos te parecen a vos importantes que estén ahí liberados?
A ver, hay datos, hay un montón. Lo que sí está claro es que los poderes ejecutivos tienen una gran diferencia respecto de los poderes legislativos o judiciales, que es la variabilidad de los datos, ¿no? Digo, un poder ejecutivo puede manejar un montón de datos completamente distintos, con lenguajes y estructuras distintas, cuando en realidad en el judicial o en el legislativo todo es bastante más uniforme entre sí, ¿no? Y en ese sentido, digo, nosotros, digo, la Cámara de Diputados particularmente tiene una forma de organización que es como si pudiéramos hacer una analogía con los ministerios, donde hay dos secretarías, dos de estos ministerios en el contexto de lo legislativo, que son las que mayor información y datos tienen dentro de la Cámara. Por un lado, la legislativa, que es la que tiene la Secretaría Parlamentaria, mejor dicho, que es la que tiene todo lo que tiene que ver con la información propia del core de la funcionalidad más grande que tiene la Cámara de Diputados, que es tratar y producir textos de ley. Y por el otro lado, la Secretaría Administrativa, que es la que maneja todo lo que tiene que ver con seguir con la pata de accountability, ¿no? de rendición de cuentas de qué es lo que
Plata.
hacen exactamente, digo, qué es lo que pasa con los fondos públicos que son los que financian el funcionamiento de la Cámara de Diputados.
Y vos decías que es mucho más estandarizado o más acotado el mundo de los datos abiertos ahí parlamentarios, pero decías que tardó un poco más de lo esperado. Teniendo en cuenta que son menos datos, se tardó más tiempo porque hay muchas dificultades, muchas voluntades que coordinar.
Básicamente, uno de los primeros problemas es justamente ese, digo que más allá de que parece simple como lo estoy planteando, de que hay dos áreas que son las que tienen datos, de hecho hay varias más, también pasa alguna particularidad y es que digo, la propia dinámica de lo legislativo hace que muchas de esas cuestiones estén, podríamos decir, clusterizadas. Digo, y una
Sí.
de las cosas que pasaban es que las áreas responsables de la parte de sistemas y de informática de estas áreas son distintas. Entonces, digo, ahí había que resolver varias cuestiones en términos de compatibilidad, de construir un lenguaje de identificadores único para que cuando hablamos de un legislador en términos de, no sé, de la nómina de sueldos, tenga el mismo identificador que tiene que tener cuando estamos hablando de un proyecto de ley, ¿no?
Perfecto.
Digo, ese tipo de cosas que no fueron tan simples de resolver y después algunas cuestiones tecnológicas propias del desarrollo de la tecnología, es decir, se partió de una tecnología para el portal y después se terminó haciendo otra en el medio. Entonces, digo, eso también demora un poco el tiempo, pero sí, digo, probablemente uno en un lugar más chico podría hacerlo más rápido.
¿Tenías ejemplos para copiar? ¿Hay legislaturas o cámaras de representantes de Latinoamérica, del mundo que vos tengas a mano como para copiar o es algo o
Mirá,
era algo raro?
hay un caso que es el que se destaca en un montón de niveles, que es el del Congreso de Brasil, que la verdad que si uno ve la forma en la que publican los datos y los avances que han desarrollado, digo, desde que tienen un sistema de gestión de información parlamentaria que está extendido a través de del Senado Federal y de los senados, de los diferentes senados que hay en el presupuesto federal, hasta el laboratorio hacker de la Cámara de Diputados que lleva adelante Cristiano Ferri. Decir, hay mucho trabajo con los datos, tiene una API legislativa que funciona en tiempo real, digo, y está hecha con una tecnología bastante interesante que se llama Swagger. Digo, la Cámara de Diputados de Brasil, sin lugar a dudas, es de los
Bien,
casos a mirar, ¿no? Después en
perfecto.
Chile se han hecho algunas cosas, hay algo que se quiso avanzar en Costa Rica, digo, hay algunas otras casos más, pero creo que el más interesante o el modelo a seguir es el de Brasil, lo cual también me parece que es súper interesante de pensar esto de que por más de que haya una muy buena iniciativa, en este caso una política pública que tiene que ver con la apertura y la transparencia, si uno ve en términos de percepción qué es lo que pasa con el Congreso de Brasil en la sociedad brasilera, tiene un nivel de aprobación ínfimo, ¿no? Digo, por más de que hagan todas las cosas bien, si se quiere, en este punto, en esta cosa puntual, digo, el hecho y el fenómeno de lo que pasa en la política hace que eso no tenga ningún impacto en la percepción de la ciudadanía sobre lo que hace el Congreso, ¿no?
La transparencia no garantiza nada. Está
No sé
perfecto.
si, sí, claro, no sé si es que tampoco viene a garantizar cosas, ¿no? Pero digo,
Exacto, exacto.
no.
No alcanza con eso. Uno tiene que publicar
Exactamente, no es
y
suficiente.
bien. Bueno, este es un caso atípico porque las cámaras de representantes en general no transparentan. Te llevo a otro proyecto que me pareció súper interesante cuando lo comentaste y entiendo que participaste activamente. Participaste de la creación de un portal de datos abiertos de la Unión Cívica Radical, ¿puede ser? Porque eso también es un caso atípico porque yo, vos corregime, no conozco ningún portal de datos abiertos de ningún partido político de Argentina.
No, a ver, ahí igual nos quedamos un poco en el medio, en realidad. A ver, de nuevo, volviendo al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública, uno de los sujetos obligados, así como son los gremios, por ejemplo, son
Sí,
los
sí, sí.
partidos políticos, ¿no? Entonces, de nuevo, el planteo fue un poco parecido y es resolvamos esto y de una forma en la que se pueda publicar un portal. En realidad lo que se termina haciendo es más un portal de transparencia activa, que digo, si hacemos una categorización taxativa respecto de diferentes formas de publicar estas cosas, que un portal de datos abiertos, en términos de que no tiene una API, no tiene metadatos, digo, no tiene algunas cuestiones específicas, pero sí está todo publicado en formatos abiertos.
Bueno.
Y me parecía, digo, cuando me vienen a a consultar eso de los amigos de USA Reynova, que son los que llevan adelante la parte digital del partido. Me parecía que era interesante, y que además estabas cumpliendo con la ley, ¿no? Y me parece que ahí, respecto a otros partidos, entiendo que el USA sigue siendo el único.
Bien, te traigo un poquito más acá en el tiempo. Yo comenté estos dos proyectos porque me parecían atípicos y me parecían interesantes. ¿En qué proyecto estás hoy o en los últimos meses o años? ¿En qué proyecto te gustaría comentar o contar para que aprendamos, para que compartamos y para que copiemos de otros lugares?
Mira, la verdad que hoy el foco principal lo tenemos puesto en Hilda. Digo, nosotros venimos de un proceso bastante de trabajo, bastante largo, donde estuvimos casi 4 años dando vueltas, armando cosas, iniciativas y proyectos. Y ahora, el año pasado, en el fin del 2018, nos comprobamos como organización, así que estamos un poco armando varias cosas desde ahí. Y uno de los proyectos que quizás me parece interesante y en el que estuvimos trabajando mucho en este último tiempo, y yo específicamente, tiene que ver con algo que nosotros hemos conversado varias veces, que es cómo logramos que los gobiernos subnacionales tengan una buena política de apertura de datos, y cómo eso le puede realmente servir al ciudadano, ¿no? Digo, porque en el fondo me parece que hay algo que trasciende todo esto que estamos conversando, quizás desde lo técnico o desde lo normativo en algún punto, que es que, digo, esto en el fondo es una política pública, es una entidad pública que está financiada con fondos públicos que básicamente surgen de los impuestos de los vecinos, y en algún punto me parece que la clave es que esto le vuelva al vecino, ¿no? Y que le vuelva no
Exacto.
solamente al vecino que está especializado en tecnología, y no solamente al vecino que está especializado en hacer auditoría de las políticas públicas, sino al vecino de a pie, el que no, nunca, nunca
Bueno,
se va a cruzar con esto.
ahí tocas un tema clave que es cómo hacemos para generar impacto con datos. O sea, los datos tienen que pasar por otros procesos y esos otros procesos volcarse a la ciudadanía masivamente. Y justamente uno de los puntos de esta entrevista siempre es: ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo generamos impacto? ¿Financiamos a las organizaciones de la sociedad civil para que analicen datos? ¿Estimulamos a la parte productiva y de negocios para que use los datos? ¿Cómo se genera ese impacto? ¿Cómo hacemos que llegue a más gente?
Bueno, ahí justamente digo, y cerrando, perdón, lo que me preguntabas recién antes de los
Dale,
proyectos,
dale.
digo, lo que nosotros hicimos fue junto con el Ministerio de Modernización, ahora la Secretaría de Gobierno de Modernización de aquí de Argentina, y el BID, armamos una guía, un kit de apertura de datos para gobiernos subnacionales, ¿no? Y una de las cosas donde tratamos de hacer hincapié, justamente, tiene que ver con que en realidad, digo, no hay una sola fórmula, digo, hay diferentes formas de ver cómo le sirve efectivamente a la ciudadanía esa política de apertura, y eso tiene que ver con entender si hay usuarios potenciales que efectivamente cuando esos datos se publiquen, los vayan a usar, lo cual en un punto, y yo vengo más últimamente trabajando en el diseño de la política pública, no digo, eso debería estar contemplado en el momento en el que se configura la oferta de datos. No, digo, yo debería partir de entender cuál es mi ecosistema en el cual yo voy a poder trabajar, en el momento en el que voy a definir cuáles son los datos prioritarios, ¿no? Es decir, cuáles son los que voy a abrir primero y cuáles son los que voy a abrir segundo. Más allá de que hay algunos datos que siempre deberíamos abrir, que son los que tienen más que ver con la transparencia. Yo esa discusión creo que ya dentro de todo en nuestro país la hemos saldado, y creo que está claro, y los que entran en esta discusión saben que hay ciertos datos de transparencia que hay que publicar. Me parece que la clave es entender, en todo caso, bueno, dónde está activa la ciudadanía, cuáles son los temas que están en discusión en la agenda pública, qué tipo de escuelas o qué tipo de marcos formativos son los que tenemos, dónde pueden llegar a convertirse nuestros socios en incorporar los datos públicos con los cuales se puedan trabajar y trabajar en un ámbito académico o mismo de formación técnica. Es decir, me parece que es un primer punto de partida, ¿no? Digo, entender que la demanda tiene que estar contemplada en el mismo momento en el que se diseña la oferta.
Y hay que salir a buscarla también, conocerla, ser
Hay que
atractiva.
conocerla, y por eso vuelvo a lo del vecino, ¿no? Y a lo de pensarlo en un contexto local. Digo, vos te toca una municipalidad muy grande, pero y muy seguramente de las más grandes del país, de hecho,
Hay 18,
la segunda ciudad más grande del país.
Hay 18 provincias que tienen menos habitantes que la ciudad de Córdoba, que es para la cual trabajo. Sí, tiene un contexto muy distinto. Cuando hablo de gobiernos subnacionales, hay realidades muy distintas en Argentina. Hay municipios muy grandes como el de Córdoba.
Exactamente, digo, pero pensando en un municipio quizás que no es, que sea del promedio, ¿no? Donde tenés entre 30 o
Exacto.
100 mil habitantes, digo, la verdad que la cercanía entre la intendencia y los concejales y lo que está pasando suele ser bastante más cercana, ¿no? Valga la redundancia.
Y eso se nota un poco porque me da la sensación de que los gobiernos subnacionales son, con todas las dificultades que quieras, son los que más están activos en temas de transparencia. O sea, gobiernos provinciales no tengo en la cabeza tantos con políticas activas de datos abiertos. Me parece que son los gobiernos subnacionales que atienden ese primer contacto con los ciudadanos, los que están así. ¿Tenés esa percepción?
A ver, si te lo llevo a una cuestión de porcentajes, están los dos bastante mal. De hecho, las provincias están mejores porque son menos. Pero si pensamos que tenemos 2.500 municipios en el país,
Sí.
más o menos, ¿cuántos son los que tienen datos abiertos?
Muy
Estamos
pobre.
apurados.
En el último índice de datos abiertos eran 30, 31, sí, sin
Sí,
nada.
ponele que sean 50 con toda la furia de algunos que se
Sí.
escaparon por ahí.
Sí.
Estamos hablando de 2.500, ¿no? Provincias. Tenemos algunas poquitas más en términos de porcentaje. Y entiendo que hay algunas más que están en camino de abrirse también.
Las políticas de datos abiertos, no sé, te pongo a pensar de acá 5 años o 10 años, ¿es algo que va a crecer y vamos a estar todos en los gobiernos haciendo estas cosas o es una moda que se va a terminar y se va a transformar en otras cosas o se va a dejar de lado? ¿Cómo ves la evolución de esto y el presente? ¿Es una moda o hay trabajo en serio?
Mira, es una pregunta que nos hacemos todo el tiempo. Digo, ¿hasta cuándo va a haber gente que siga financiando esto? Porque en el fondo lo que, digo, como en toda política pública, está asociado a cuántos recursos se le pone, ¿no? Y cuántos recursos se le pone también a fomentar la agenda, digo, que esos son actores internacionales que son los que tienen interés y lo siguen demostrando, ¿no? Y el rol de Canadá probablemente sea trascendental en eso. Digo, pero otros actores multinacionales como el BID, como el Banco Mundial, ¿no? ¿Hasta cuándo van a seguir prestando la atención a esto? Yo creo que hay una parte que sí va a quedar y que es la que tiene que ver más con los datos públicos, y me corro ya quizás del concepto solamente abierto, ¿no? Los datos públicos como un motor de la innovación, ¿no? Digo, como una materia prima que efectivamente nos sirva para potenciar o efectivamente construir algún tipo de valor concreto, tangible, en términos de industria, en términos de desarrollo local, de desarrollo de diferentes ramas productivas que tengan que ver con, ahí sí, las prioridades tanto de las provincias y de los municipios como de los países. Creo que la discusión de la transparencia siempre va a existir y nosotros vivimos en un contexto particular como el de la República Argentina, donde la sospecha sobre el otro, digo, es uno de los motivos de la grieta, ¿no? En nuestro país, ni más ni menos. Así que esa discusión siempre va a estar, pero en el fondo me parece que va a seguir siendo, como es ahora, una discusión de nicho, donde hay muy pocos actores que realmente le prestan atención y la siguen, y en todo caso, cuando hay algo que repercute en la prensa, la gente se indigna por unos días y después le deja de importar de nuevo. Pero sí me parece que por el lado de lo productivo hay una sustentabilidad de la agenda un poquito más de mediano a largo plazo. Es mi percepción y es por lo que yo entiendo que es lo
Perfecto.
que tenemos, y de hecho esto está muy asociado también con, digo, otras modas también, pero que me parece que algo va a quedar respecto de esto de la automatización de ciertos procesos, de la inteligencia artificial, es decir, cuando ahí empiezan a chocar procesos automáticos con datos públicos, también me parece que hay algo que tenemos que discutir todavía.
Bien, hablábamos hace un rato de que los datos lleguen a los ciudadanos. Y yo
Sí.
me hago la siguiente pregunta, y es si los datos llegan a los funcionarios de gobierno. Si los funcionarios miran datos para tomar decisiones o para asistirse o para conocer más a fondo la realidad, o sigue habiendo mucho sentido común, mucho prejuicio, o sea, mucha forma de ver el mundo a ojo. ¿Cómo lo ves vos? ¿Ya los funcionarios
Sí,
se
a
han
ver,
profesionalizado?
eso que decís vos es lo que podemos llamar el olfato político, ¿no? Digo, mucha decisión en
Sí.
función de dónde el político interpreta que van a darse los rumbos respecto de hacer análisis un poco más objetivos. Yo creo que cada vez más hay una visión dentro de al menos yo lidio con gobiernos todo el tiempo y con gobiernos muy distintos en diferentes países mismo, en diferentes provincias acá del país. Y la verdad que cada vez más, lo que no significa que sea suficiente, ¿no? Pero sí me parece que la tendencia es positiva en ese sentido y de que cada vez más se empiezan a, digo, no sé, una externalidad negativa de esos positivos, por ejemplo, que cada vez vemos más que hay áreas que contratan herramientas de business intelligence, ¿no? O de BI, para hacer algunos análisis de datos. Que uno, digo, probablemente lo que preferiría es que en vez de que le paguen eso a una corporación, digo, le enseñen a un pibe a hacer algo de ciencia de
Exacto.
datos dentro de su oficina y con R puedan hacer exactamente lo mismo, o con Python. Digo, y estaría buenísimo que pase eso. A eso todavía no llegamos, ¿no? Porque ahí me parece que lo que
Sí.
falta es una visión de CTO, digo, faltan los gerentes de tecnología, digo, por más de que esté mal vista o no la palabra gerente, digo,
Sí.
falta la persona que tenga la visión de tecnología que efectivamente la pueda imprimir en una visión transversal sobre cómo se gestionan los procesos.
Hay,
Eso ahí no llegamos todavía.
hay, es mucho más fácil contratar por mucha plata a una empresa que venda una imagen de seguridad y trayectoria que buscar hackers que me ayuden a resolver problemas chiquitos, contratarlos por un proyecto particular y salir adelante. Lo
Sí,
digo
igual
por
yo
conocer a varios gobiernos.
no sé si es solamente que es más fácil o que no saben que existe la alternativa, ¿eh? Porque muchas veces también lo que pasa, y no es que me ponga solamente al lado del funcionario, pero también he sido funcionario, pero sí también me parece que a veces lo que pasa es que compran más lo que le viene a vender la empresa que entender que hay una alternativa que probablemente le salga mucho menos y esté construyendo un activo
Sí.
para la sociedad y para la propia estructura pública. Y creo que también ahí hay una discusión que también creo que he conversado varias veces con vos respecto a cuál es el verdadero rol de la sociedad civil, ¿no? Digo,
Sí.
el de efectivamente acompañar los procesos y mejorarlos, o el de tirar piedras
Exacto,
y ponerse siempre la vereda enfrente. Y ahí me parece que también hay que madurar un poco desde todos los lados, desde el gobierno en entender que del otro lado hay alguien que te puede. A ver,
ayudar.
claro, para mí, gobierno abierto, digo, y es la definición que más uso siempre es un acto de humildad por parte del funcionario de entender de que no siempre tiene todas las respuestas, ¿no? Digo, para mí
Bueno,
ese es el eje central del gobierno abierto.
me
Y eso no
gusta.
pasa mucho.
No, 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 no. Y ahí tenemos que avanzar desde todos los sectores, ¿sí? Estoy de acuerdo. Mira qué dato interesante, el uso de datos o no. Yo tengo una percepción y es que algunos partidos políticos le dan más importancia al uso de datos cuando hablan de cosas internas electorales o de marketing o de comunicación partidaria y no tanto cuando están en la gestión. Vos escribiste hace unos meses una de las cosas más interesantes que yo leí sobre política y tecnología en los últimos tiempos, y recomiendo a todo el mundo que vaya a tu Medium a buscar esta nota, donde vos hablabas de que al partido al cual acompañas necesitaba una gerencia tecnológica, alguien que se ponga a usar la tecnología para conocer y acompañar mejor a la ciudadanía. Tenemos en nuestro caso en el gobierno a un partido político que da la sensación que le ha dado muchísima importancia a eso y yo no veo ningún otro partido político, ningún espacio invirtiendo dinero en conocer a la ciudadanía, en usar redes sociales y herramientas tecnológicas para conseguir una mejor interacción. ¿Cómo ves vos la realidad de los partidos políticos en Argentina en cuanto al uso de datos para mejorar la democracia y conocer al electorado? ¿Cómo estamos en Argentina?
En principio comparto lo que decís de que en general uno lo que termina entendiendo es que se accede más a los datos para tomar decisiones electorales que para tomar decisión de política pública. Eso lo comparto en general y me parece que trasciende aún los casos destacados como puede ser el del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, luego dentro de Cambiemos en la estructura nacional de la política argentina de hoy, ¿no? Y creo que en general, digo, aún los casos más avanzados, digo, no creo que sean descollantes en términos de de que merezca escribir un libro sobre lo que se está haciendo. Sin ser demasiado despectivo, algo al contrario.
Sí.
Pero sí me parece que prima mucho esto que mencionábamos antes del olfato político todavía. Y hay una negación en muchos casos, y dentro de la política, y dentro de los partidos políticos, de reconocer la objetividad del dato, ¿no? De escuchar lo que el dato me quiere decir. Y te lo llevo a otro caso que no solamente en la política argentina, digo, cuando uno leía las entrevistas a los referentes de tecnología de la campaña de Trump versus Clinton versus Hillary. Digo, una de las cosas que decían los equipos de datos de Trump, que después entendimos que trabajaban con Gabriel Yalit y todo eso, digo, pero más allá de eso, una de las cosas que decían era, los datos estaban ahí, nos decían a nosotros que hagamos lo que hicimos. Lo que pasaba es que el equipo de Clinton los tenía los mismos datos, pero no los podía creer. Entonces los desestimaba, ¿no? Y digo, creo que digo,
Qué
más allá
loco,
de cuán
sí.
cierto o no es eso, digo, pero parece que el mensaje es así, digo. Los datos muchas veces, de nuevo, de incidencia de ciertas políticas públicas, de percepción, digo, más allá de quién mida la encuesta, digo, los datos están ahí. Digo, y entender cómo se distribuye en un mapa la población económicamente activa o la EPH, digo, es información que está ahí, que muchas de esas fuentes están abiertas. Entonces, me parece que efectivamente falta todavía esa visión, que es un poco lo mismo que decíamos recién de los gobiernos, digo, falta esa visión transversal de entender que el dato para mí es una materia prima y una de esas formas en las cuales puede convertirse en un valor real tiene que ver con que sean una parte central en la toma de decisiones. Y después, digo, ahí habrá grafiquitos, habrá menos gráficos, digo, habrá probablemente mucho más analistas que otra cosa, digo, y habrá gente que tenga que ponerse a dársela todo el tiempo contra los datos para ver si en algún momento encuentra algo que efectivamente nos sirva para de nuevo volver a mejorarle la vida al vecino, ¿no? Digo, porque más allá de que hablamos de los partidos políticos, y el partido político batalla por acceder al poder para en el fondo mejorarle la vida al vecino, al menos desde su prisma de la realidad. Entonces, de nuevo, lo que creo que nos pasa es que todavía estamos haciendo una política muy analógica, si se quiere, en un mundo donde los ciudadanos son cada vez más digitales. Y eso hace que haya un desfasaje y que ese desfasaje de alguna forma impacte en algo que nosotros vemos todo el tiempo, que es el descreimiento de las instituciones públicas, ¿no? Entonces me parece que, digo, que es todo parte de la misma rueda y que la política se aísla y mientras más se aísla la gente menos le cree y mientras menos le cree menos le va a pedir y así perdemos todos en el fondo.
Corremos el riesgo de que partidos políticos con personas bien intencionadas queden relegados por partidos políticos que, bien o mal intencionados, manejen mucho mejor la tecnología. ¿Puede pasar algo así?
No sé si. A ver, yo creo que lo del bien intencionado es muy relativo, ¿no? También. Digo, ¿quién es bien intencionado y quién es mal intencionado y según quién, ¿no?
Exacto.
Yo creo que sí pasa efectivamente que hay ciertos sectores de la sociedad que pueden tener una visión más interesante que otra, que hasta que no yernen sus métodos junto con sus ideas no van a tener cabida dentro de la sociedad, ¿no? Y eso pasa con todos, los bien intencionados y los mal intencionados.
Exacto.
Nada, digo, a mí me interesa ayudar más a algunos que a otros, ¿no? Y probablemente a vos también.
Sí.
Pero en función de eso, digo, viste, cada uno siempre va a querer.
Exacto.
Y de hecho, una de las cosas que estamos viendo este año, digo, los que estamos en los grupos donde hay conversaciones de cientistas de datos y todo eso, es que cada vez más hay personas que están empezando a ser contratadas por partidos o por campañas o por consultoras para aportar alguna de estas ideas en los procesos electorales. Y este año yo creo que un poco eso va a estar más en juego. ¿Para qué bando es? Y ya eso es muy relativo.
Exacto. Hace un tiempo pensaba en lo siguiente, que manipular datos no es carísimo, pero tienen un costo económico, y los partidos políticos que no pongan alguna inversión ahí posiblemente se estén perdiendo una parte importante de la posibilidad de devolución. De hecho, el título que yo le había dado hace un tiempo era El peligro de los datos abiertos. Es, los gobiernos gastamos plata, esfuerzo y trabajo en abrir datos, Y los que pueden usar los datos son los que tienen plata, las empresas, las consultoras grandes, los partidos políticos que están tecnologizados y demás. Cuando abrimos un dato, si el dato nos costó mucho o es muy caro o es muy complejo, le estamos tirando un centro a los que pueden ver eso. Y ahí vuelvo a pensar en la gran necesidad de que haya una sociedad civil organizada que genere el contenido y demás y que nos ayude a generar el impacto. La verdad que esa parte me preocupa bastante, por eso tu nota me pareció muy interesante, Juani. Como
Sí, a ver, ahí en lo que decís me parece que sí, que es cierto, digo, en el fondo, digo, probablemente el actor más beneficiado por todas estas cosas de datos abiertos sea Google, ¿no? Digo, por la
claro.
cantidad de servicios que ellos construyen en función de bases de datos que están abiertos o que fuerzan a abrir en muchos casos. Pero me parece que también, digo, y esto es algo que está pasando en un montón de otras industrias. Digo, la cosa hecha entre casa también sirve un montón, ¿no? Digo, por más de que el impacto sea, no sea de escala de decenas o de cientos de millones de usuarios, digo, para mí si con un dataset le resolvimos la vida a este segmento de mi ciudad que tenía este problema en particular y que con la ayuda de los pibes del técnico del barrio, digo, de la escuela técnica del barrio y un poco de incentivo desde la política pública, lograron mejorar, digo, su calidad de vida. Bueno, para mí eso es suficiente si le afecta al 5 menos, al 0, algo por ciento de la población, ya sirvió la política pública.
Bien, hay que trabajar para democratizar los datos abiertos, entonces, Juani, me parece.
Sin dudas.
Te voy a despedir, Juani, y como a todos los invitados, este podcast se llama Cadena de Datos, porque la idea es ir encadenando entrevistados y me interesa mucho que me nombres dos o tres, no más personas que sí o sí tengo que invitar a esta conversación para seguir extendiendo y conociendo estas ideas. ¿A quiénes me recomendarías?
Yo creo que, bueno, Manuel Aristarán es una de las personas que sin dudas hay que con quien hay que conversar, porque es alguien que estuvo en el origen y que ha visto muchas otras realidades también. Y después, nada, quizás él más desde la sociedad civil y desde el punto de vista de lo gubernamental, sigo, seguramente hablarás o hablarás con Rubio, con Gonzalo Iglesias, digo, con alguno de los actores que han sido de los primeros referentes en hacer cosas con datos abiertos y en abrir datos desde los gobiernos, y que además tiene una trayectoria que me parece que es más que destacable en la región.
Bueno, muchísimas gracias por esta participación, Juan. Un abrazo.
Un abrazo a vos y saludos a los que están escuchando por ahí. Nos vemos.
Chao.
Chao.